El gobierno está estudiando una nueva rebaja del IRP que se agregaría a la que se aprobó con vigencia primero de marzo. Los trascendidos circulan desde la semana pasada. Hasta ahora no está confirmado que eso vaya a ocurrir, aunque ayer en la propia reunión que tuvo el ministro Isaac Alfi con el escribano Guillermo Stirling, le adelantó que está acelerando los estudios a esos efectos. Mientras esas decisiones se procesan, creo que vale la pena plantearse algunas preguntas. ¿Es tan buena la performance fiscal? ¿Es cierto que la recaudación está volando? Y si efectivamente hay en caja más dinero que el previsto, ¿cómo conviene usarlo? ¿Qué es mejor para la economía del país? ¿Amortizar deuda? O mejor dicho, ¿emitir menos? ¿Aumentar el gasto o bajar impuestos? Y en caso de bajar impuestos, ¿cuál es la mejor opción? Vamos a conversarlo con el economista Javier de Aedo, consultor privado, que ha trabajado sobre este tema en las columnas que escribe en el diario El Observador. Economista Javier de Aedo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Julián.
¿Cómo son los números fiscales en comparación con los compromisos que tenemos asumidos con el Fondo Monetario Internacional?
Para este año está previsto un superávit primario, es decir, antes de pagar intereses, antes de contar los intereses, de 3,2% del Producto Bruto Interno.
3,2.
Sí.
¿Y cómo venimos ahora?
Venimos muy bien. Es decir, el año pasado fue de 2,8 y ya en los 12 meses terminados en abril está en 3,8. Es decir, que en solo 4 meses, es decir, metiendo 4 meses de 2004 y sacando 4 meses de 2003, sube en un punto. Lo que si uno lo anualiza daría para pensar que sube 3, ¿no?
Uh-huh.
Y los números del gobierno central de mayo, no tenemos todavía datos de empresas públicas, que son muy importantes, pero en mayo da la impresión de que si las empresas públicas fueron como mayo del año pasado, también se va a mantener en 3,8, 3,9.
3,8 cuando el compromiso para fin de año es 3,2.
Es 3,2.
O sea que estamos holgados.
Hay una holgura.
¿Y qué está pasando, por ejemplo, con el déficit? Entonces, ¿cómo queda el déficit?
Bueno, ese es el resultado antes de considerar los intereses, después hay que ver cuántos son los intereses.
Y ahí sabemos el déficit.
Bueno, claro, y ahí se llega al resultado fiscal global, queda un déficit. Los intereses en los 12 meses terminados en abril fueron de 6,4% del producto. Pero ocurre que en mayo del año pasado, que fue el mes en el cual se hizo el cierre de la operación de canje de deuda, hubo que pagar una cifra extraordinariamente alta de intereses, por la propia lógica del canje, que se adelantaron determinados pagos en función de las distintas fechas de vencimiento de los distintos bonos que se canjeaban. Creo que se pagaron 180 millones de dólares por ahí por el 20 de mayo, con lo cual ese dato es totalmente alejado de lo que es una cifra normal mensual de intereses. Entonces, todos los años móviles, como decimos, y todos los periodos de 12 meses a partir de mayo del año pasado, incorporan un mes muy alto.
Claro.
Y ahora, en mayo, sale mayo del año pasado de la cuenta, y esos 12 meses móviles bajan de 6,4 a lo que yo estimo será 5,2.
Eso es el pago
de intereses en los últimos 12 meses a mayo. O sea,
5,2% del Producto Bruto Interno. Entonces, teníamos un superávit primario en los 12 meses a mayo de 3,8% del producto y pago de intereses.
Tendríamos 5,2, daría un déficit global de 1,4, cuando el objetivo es cercano al 3. O sea, hay una holgura muy grande.
Efectivamente, entonces, estamos cómodos en el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario, por lo menos a esta altura del año.
Bueno, el tema es ese, ¿no? Hasta ahí. Pero hay otros, hay tres temas que empiezan a jugar después.
A ver, pero antes de eso, ¿cómo se llega a esta situación, digamos, tan auspiciosa? ¿Llegamos por la vía de la mejora de la recaudación? ¿Llegamos por la vía de la baja del gasto?
Llegamos por la vía fundamentalmente del aumento de la recaudación real de impuestos. En los primeros 5 meses del año se recaudaron, los ingresos generales del gobierno subieron un 16% por encima de la inflación, un 16% en términos constantes, a precios constantes. Mientras que el gasto primario creció 5%. ¿Por qué creció el gasto 5%? Bueno, si uno ve los rubros del gasto primario, se encuentra con que gastos e inversiones están subiendo y, si bien no hay información como para poder asegurarlo, deja toda la impresión de que se está poniendo un poco más al día el gobierno con los proveedores y contratistas del Estado.
Ah, esa es la causa.
Yo tengo la impresión de que sí. Creo que incluso leí alguna declaración, no sé si fue de Alfi o algún otro funcionario del equipo económico que lo decía hace un tiempo. Tengo toda la impresión, digo, fue notorio, porque si nos están escuchando proveedores y contratistas del Estado, vaya si lo saben, que en el año 2002, cuando lo peor de la crisis, el gobierno, entre otras cosas, se atrasó. Para no tener un egreso de caja, que es el que cuenta desde el punto de vista fiscal, no tanto lo de vengado. Y entonces, bueno, es muy posible que en este año, creo que en la presentación de ACRI a fin de año, el equipo económico anunció que este año iba a haber una cierta partida, digamos, para ponerse un poco más al día con esos gastos.
Así que es eso y no manga ancha de año electoral.
No da la impresión, no hay ningún indicio de que sea eso.
Entonces hemos tenido, por un lado, una mejora de la recaudación fuerte, o muy fuerte,
sí,
y un aumento del gasto que, ¿cómo calificamos? ¿Leve?
Yo diría que muy moderado dentro de lo razonable.
Bien. Entonces, ante este escenario que usted ha estado describiendo con números, ¿qué hacer?
Bueno, hay tres cosas antes de ver qué hacer. Si esto se sostiene en los próximos meses, en primer lugar. Y hay tres elementos, como yo decía, que hay que evaluar. Uno, bueno, ¿cuál es el impacto real de la rebaja anterior del IRT que se dispuso con fecha 1 de mayo y que rige desde junio en sentido caja del gobierno? No tenemos los datos todavía.
A ver,
el gobierno había estimado que sobre una recaudación total de IRP, el IRP viejo, del 82, digamos, más el adicional del 2002, del orden de 6.600 millones anuales, con esa rebaja iba a perder 2.600 millones, es decir, el 40% del impuesto. Pero hay que tener en cuenta que es muy probable, los oyentes coincidirán, que casi todo ese dinero que vuelve a los bolsillos de los contribuyentes se va a consumir. No estamos en un momento de gran consumo y en todo caso hay un déficit de consumo en los hogares. Es muy probable que quienes percibieron algún punto más o los pasivos que se les eliminó el IRP adicional, digo, lo estén consumiendo. Y eso paga IVA, eso paga IMESI, eso paga COFIS. Entonces, parte de eso vuelve a la tesorería.
Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuál es la pérdida
real,
neta de la recaudación.
Claro, eso no se va a saber por unos cuantos meses, pero quizá ya con los datos de junio, julio, el gobierno pueda tener una idea de eso.
¿Qué más hay que examinar antes de tomar decisiones?
Bueno, lo que pase con el tema de los precios de la energía. Es decir, yo he venido pidiendo también en el diario que el gobierno, aprovechando este colchón, este excedente financiero, ha sido mucho más cauto de lo que hubiera sido en otras circunstancias con los aumentos de tarifas de electricidad y combustibles. En otras circunstancias se hubiera dado ya un aumento de combustible hace unas cuantas semanas, por no decir algún mes largo, y la tarifa térmica ya estaría vigente. Es posible que, aprovechando esa holgura, el gobierno haya actuado, yo creo que correctamente, con cautela, para no traspasar a los hogares un golpe adicional y, por lo tanto, bueno, ir mirando la cosa como evoluciona y, bueno, cuando no hay más remedio, como parece que ahora va a ocurrir finalmente con los combustibles, que el petróleo está en $40, bueno, ahí sí proceder a un ajuste de tarifas.
Pero entonces falta saber cuál es el
impacto
de...
¿Cuánto exactamente. ¿Cuánto ha invertido, por decirlo de algún modo, el gobierno en postergar estos aumentos de tarifas?
¿Y cuál es el tercer elemento que hay que considerar?
El aumento de las tasas de interés internacionales, que finalmente, después de mucho tiempo, subieron un cuarto de punto las tasas de la Reserva Federal en las últimas semanas. Da la impresión de que ese proceso recién se inicia y va a continuar. Hay algunas noticias, las mencionamos más temprano, en Brasil, digamos, de la información sobre inflación en Estados Unidos, que son positivas y uno puede decir, bueno, capaz que sube más despacio de lo que uno esperaba. Pero, en todo caso, el Banco Central ya ha hecho pública alguna estimación de cuánto significaría un aumento de 1% en la tasa de interés de la Reserva Federal sobre nuestros pagos de intereses. Y resultó una buena noticia, resultó menos de lo que todos esperábamos. Yo había hecho una estimación del orden de $50 millones anuales por cada 1%, algunos colegas habían hablado incluso de algo más, de $60 millones. Bueno, lo que pasa es que quizás no tomamos en cuenta, yo por lo menos no tomo en cuenta, que en la deuda con organismos internacionales, que esa tasa variable, no es totalmente elástica a la tasa de interés de la Fed. Es una tasa que tiene un componente fijo y un componente variable, entonces sube menos que proporcionalmente cuando sube la tasa de interés internacional. Por lo tanto, el gobierno estima en 34 millones anuales el impacto de 1%, y bastante menos de lo que pensábamos. Entonces, 34 millones equivale a $3 en el precio del barril de petróleo, el impacto anual, ¿verdad? Y nosotros hasta hace poco tiempo trabajábamos con un el petróleo a 25 y hoy está en 40. Bueno, eso equivale a 5 puntos de tasa de interés. O sea que vamos a relativizar un poco las cosas, ¿no?
Tenemos entonces tres factores a examinar. El impacto real en la recaudación de la rebaja anterior del IRP. ¿Qué costo están teniendo estas demoras en ajustar las tarifas? Y tercero, la incidencia del aumento en las tasas internacionales de interés. ¿Pero se puede sacar alguna conclusión?
Sí, yo claro, no puedo jurarlo, pero yo tengo toda la impresión de que, pasando raya a todo esto que estamos hablando, es posible que efectivamente siga existiendo excedentes que respecto al programa, digamos, respecto a lo previsto, y respecto, yo diría, no solo al programa 2004, sino al 2005, que no es cosa menor.
¿Cuál es la tendencia del mediano y largo plazo? Y,
bueno, primero, la tendencia es que en el acuerdo con el fondo se establece un lineamiento de mediano plazo de que para el año 2007 el primario tiene que estar en 4% del producto. Mm. O sea que tendría que ir subiendo un poco cada año. Entonces, yo creo que es de buen administrador no solamente tener un buen resultado este año, sino dejar al nuevo gobierno el año que viene una proyección pasiva, como se dice a nivel de programación financiera, que, bueno, cumpla la meta. Si después ocurren sucesos no previstos, bueno, es otra historia, pero dentro de lo previsto, dentro de un crecimiento razonable del producto, en fin, de un contexto externo razonable, de una cierta tasa de interés previsible, bueno, se prevé un déficit de tanto y que está en línea con lo que el fondo aceptaría, digamos, ¿verdad? Para el nuevo programa que las nuevas autoridades tendrían que hacer desde marzo del año que viene. Entonces, yo tengo toda la impresión de que hay, aún considerando todos estos aspectos, un excedente. Es relevante plantearse el tema, por lo menos. Sí. Yo cuando la semana pasada vi que trascendía la noticia, digo, bueno, voy a escribir una columna sobre el tema, porque por lo menos es relevante planteárselo. Yo no estoy diciendo, bajen, señores del gobierno, el impuesto. Pero estoy diciendo que es posible que estén dadas las condiciones y que si efectivamente ellos comprueban que es así, eso sería el camino para hacer.
Bien, pero entonces lo que usted dice es que hay margen en el cumplimiento del programa con el Fondo Monetario para tomar alguna decisión de este tipo. Pero la pregunta siguiente es si la decisión es esta, o sea, porque alternativas hay básicamente tres.
Tres, exacto.
Emitir menos deuda,
claro.
Es decir, aumentar el gasto o la inversión,
claro,
o y rebajar impuestos.
¿Y después qué impuestos?
Y en caso de rebajar impuestos, ¿cuáles?
Lo vamos a seguir.
En perspectiva.
Economista Javier Bedo, ¿qué hacer entonces ante ese margen que aparentemente hay en el compromiso fiscal asumido con el Fondo Monetario?
Bueno, hay tres caminos como usted bien planteaba. En primer lugar, aumentar el ahorro del gobierno, es decir, tener más superávit del que está previsto o menos déficit, sobre cumplir la meta. En segundo lugar, subir los gastos y las inversiones públicas. En tercer lugar, bajar impuestos. Respecto al primero, de sobrecumplir las metas, bueno, hay distintas consideraciones. En primer lugar, sería, yo diría, obligatorio que eso ocurriera si estuviéramos hoy con el PBI por encima del nivel de tendencia de largo plazo. Es decir, nosotros llegamos a un cierto nivel de PBI en el año 98, en la cresta de la ola, por decirlo en términos bien gráficos, después se sumergió y ahora está subiendo. Pero si uno proyecta lo que sería la tendencia de largo plazo, el PBI potencial de Uruguay, estamos todavía abajo. Por más que estamos subiendo, bueno, hay que pensar que desde el 98 al 2004 van 6 años, y bueno, hay que pensar en por lo menos una tasa de 2% anual de crecimiento a largo plazo de la economía, y por más que en el 98 estuviéramos por encima de la tendencia, todavía estamos, según mis números, entre un 5 y un 10% por debajo. Yo no tengo ninguna duda de que si estuviéramos como en el 98, por dar un ejemplo bien claro, habría que ahorrar más. No habría ni que bajar impuestos, ni que subir gastos.
Habría que ahorrar más.
Ahorrar más a nivel público,
o sea,
y emitir menos deuda o cancelar deuda.
Sí, ahí está.
¿Está?
Hoy lo que está ocurriendo es que estamos emitiendo.
Claro, ¿verdad? Hoy sigue habiendo
estamos déficit cargando fiscal,
con déficit,
sigue habiendo siempre el déficit y hay que emitir deuda.
Esa sería la segunda consideración. Dada la magnitud de la deuda, que es muy alta, no sería, aun cuando no estamos por arriba de la cresta, en la cresta de la ola, ¿sería buena medida bajar deuda pública? Y yo diría que en condiciones normales sí. Yo diría, desde el punto de vista estrictamente técnico, sería lo ideal. Yo diría, sería muy bueno tener menos déficit fiscal y que en vez de emitirse 300 millones de dólares de deuda en el año, se emitieran 150 o 100.
Sí.
Pero está la variable política.
Sí.
Y yo diría, yo no creo que eso terminara ocurriendo. Entonces, más vale pájaro en mano que 100 volando. Dado que yo no, yo por lo menos, es opinable, hay otro que puede decir, no, yo creo que sí, pero yo creo que no. Estoy dando mi opinión. Y en mi opinión, no es verosímil pensar que en un año electoral se va a dar un sobrecumplimiento de una meta en un acuerdo con el fondo. Bastante sería que se cumpliera.
Claro.
Y yo creo que van a pasar a la historia si la cumplen, sí, porque sería la primera vez.
Entonces las alternativas que quedan son dos, aumentar el gasto o la inversión y rebajar impuestos.
Exacto. Entonces, ¿por qué yo digo que es preferible bajar impuestos y no subir el gasto? Bueno, yo creo que si hacemos un foro en la página web del espectador y le preguntamos a los oyentes si el Estado gasta mucho o gasta poco, o si cobra muchos impuestos o cobra poco, bueno, creo que va a haber unanimidad, seguramente va a dar 100%, ¿no?
Sí.
De que el problema de Uruguay es que el gasto es muy alto y los impuestos son muy altos, sino al contrario.
Claro, pero por ejemplo, la idea de rebajar el IRT ha recibido algunas críticas desde la izquierda en cuanto a que no beneficia a los sectores más necesitados de la sociedad, porque la gente que está peor es gente que, una de dos, puede no tener trabajo, o sea, no paga IRT, o puede tener trabajo pero está en negro, o buena parte de su ingreso está en negro.
Los impuestos al trabajo son los que causan esas cosas.
No se beneficia con una rebaja del IRP. Y entonces, bueno, alguien ha dicho, ¿por qué no gastar más en planes sociales?
Está bien.
Para esa gente.
Está bien. Es una opción que yo admito, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de impuestos, los impuestos al trabajo, y sobre todo con tasas altas, son una cuña en el mercado de trabajo que generan incentivos para trabajar en negro, justamente.
Ajá.
Y generan incentivos porque además no es trivial que el que paga el impuesto es el trabajador. Depende del mercado de trabajo en cada sector de actividad. Si el sector es muy, hay un sindicato muy fuerte, capaz que logra trasladárselo a la empresa, ¿verdad? Pero en todo caso, el impuesto al trabajo, en términos generales, creo que nadie puede discrepar con esto, es un impuesto que es antitrabajo. Es decir, cuanto más alto es el impuesto al trabajo, menos incentivo hay para contratar mano de obra y por lo menos para hacerlo en blanco. Entonces, en ese sentido puede ser que algunos sectores no reciban directamente en una primera instancia el impacto, pero sí en última instancia va en la dirección correcta.
¿Y por qué no aumentar la inversión?
Yo diría que son todas opciones atendibles. Digo, estamos diciendo, bueno, hay más plata de la prevista en que la uso y hay un menú de opciones que son todas, no estoy diciendo hay algunas que son malas y otras son buenas, son todas razonables. Yo estoy diciendo prefiero esta. Y yo diría además que estamos en el último año de un gobierno. El año que viene va a haber un nuevo gobierno. Y si por lo tanto se va a discutir el presupuesto quinquenal. Yo creo que esa es la instancia en la cual se discuten aumentos de gastos e inversiones. Yo creo que es preferible. Si yo estuviera entre las personas que tuviera que estar el año que viene en un gobierno, yo diría, yo preferiría que este año no hicieran nada y dejaran que el nuevo equipo se dedicara a planear un presupuesto de 5 años, ¿verdad? Y no dejar una situación, digamos, heredada que pueda complicar las cosas.
Así que entonces, decididamente, en principio usted se pronuncia por la idea de seguir rebajando el IRP.
Claro, y hay otra razón, sí, Emiliano. En los programas de los dos principales candidatos, el tercer candidato, que es el del Partido Colorado, parece muy interesado en bajar el IRP y fue a ver al ministro ayer para hablar del tema. Y que conste que nosotros cuando hablamos hace 2 días para combinar esta entrevista no sabíamos que en los diarios iba a estar el tema. En todo caso fue acierto del periodista. Pero en todo caso, los dos principales candidatos, Vázquez y Larrañaga, creo que tienen en su programa el impuesto a la renta de las personas físicas.
Uh-huh.
Bueno, el IRP es una suerte de impuesto a la renta de las personas físicas,
pero con un ámbito en una parte de la población.
En los productores de sueldos. Pero no, por ejemplo, en los profesionales que facturan honorarios y no trabajan en relación de dependencia, ni en los que cobran ingresos por alquileres o por rentas de otro tipo. Entonces, si el año que viene se va a plantear el análisis del tema, y creo que se va a plantear, guste o no guste, y no estoy dando una opinión, se va a plantear, ¿verdad? Va a haber un consenso de plantearlo. El ideal sería dejar la cancha despejada para que se pueda trabajar desde cero y no tener que construir un impuesto sobre otro que ya existe, que es a la renta, a algunas rentas, y viene siendo una herencia de 20 años atrás.
Pero el margen de dinero en caja da como para eliminar directamente el IRP.
Eso yo no lo sé, y eso es lo que tendría que surgir de los cálculos que el gobierno tendría que hacer. Y creo que sería bueno incluso que los compartiera con los distintos sectores que están compitiendo en las elecciones. Yo creo que en la rebaja anterior, dije desde mayo, se estimó en 2.600 millones. Bueno, solo en abril, por el impuesto a la renta y industria y comercio, se recaudó una cifra parecida por encima de lo previsto, en un solo mes. Sí. Entonces, y los anticipos de IRICA a partir de entonces son mucho más altos porque la base de cálculo también es mayor. Da la impresión de que da, por lo menos para plantearse seriamente, una nueva rebaja. Bueno, lo que dé. ¿Por qué tiene que ser todo el adicional?
¿Y hay que plantearla también de manera diferenciada, según los niveles de ingresos? Bueno,
eso ya es entrada a esa sintonía fina. Yo diría que la vez pasada se eliminó para los pasivos y se eliminó, creo que, 3% para todos los activos. Bueno, se podría ir eliminando de tantos puntos para todos parejamente.
Usted dijo más temprano, es muy probable que el grueso del dinero que vuelva al bolsillo de los empleados en una rebaja del IRP se gaste.
Y por lo tanto una parte, digamos de cada 100 pesos que vuelven, yo diría que entre 30 y 40 vuelvan como impuestos.
Sí, ahí está. Usted estaba examinando el efecto fiscal de la rebaja. Yo iba a preguntarle a propósito del efecto económico. Quiero decir, estamos ante un factor dinamizador de la economía también.
Sí, ese aumento de consumos básicos, ese aumento de todo lo que una canasta de consumo tiene, más demanda sobre ese tipo de bienes, seguramente es un aumento de la actividad económica.
Para terminar, a la hora de bajar impuestos, hemos puesto la atención en el IRP porque es lo que ha trascendido.
Ese que está en los diarios.
¿Hay algún otro que pueda tocarse o que convenga tocar en una circunstancia como esta?
Sin dar nombres de impuestos, yo diría que empezaría por los últimos que se pusieron. Porque los últimos que se pusieron son justamente los peores, porque si no se hubieran puesto antes.
Impuestos muy criticados, hasta por confusos, desprolijos, complicados.
Complicados.
El ITEL, el COFIS, por ejemplo.
Bueno, el COFIS hoy día está recaudando muchísimo dinero, o sea, ese costaría mucho bajar.
Ese sí se sacaba.
Claro, pero por ejemplo, el aumento de las tasas del impuesto a la renta, de industria y comercio, que estaba siempre en 30% y se subió creo que en 35%. Es decir, todo, yo diría que empezaría en el tiempo de atrás para adelante, viendo cuáles fueron los últimos que se subieron, y esa sería la norma objetiva y clara para seguir.